Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Falta Palmieri y pertenece a Juan Sasturain. El agregado comercial es un hombre joven y preferiría escuchar cualquier otra cosa esta tarde, pero al secretario del embajador le gusta Rivero con guitarras. Y cuanto más lunfardo, mejor. Escuche, Ramos, lo que es eso. Olvídese del sonido sucio. Y en la lona de los giles me tendió en el cuarto round, canta Beltrame. El secretario de voz finita entona sobre los graves del cantor. El agregado no dice nada, se levanta despacio del otro sillón de caña, coloca la novela de Soriano abierta y boca abajo a un costado, deja al secretario solo y tendido en la lona y camina hasta la ventana. Las guitarras que puntúan y subrayan las amarguras tangueras de Barajando acompasan a sus espaldas mientras afuera no comienza o no termina de atardecer sobre el relegado jardín y las palmeras excesivas. En la avenida de asfalto roto con canteros de tierra, los taxis verdes y negros brillan como escarabajos bajo la lluvia. «Siempre me da la impresión de que los guitarristas de Gardel tocaran bajo el agua», dice Ramos. Parecen metidos adentro de una pileta llena por ese ruido metálico, distorsionado, que hacen las guitarras, tengue, 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 tengue. Pero estas no, corrige el secretario. Ya sé que no canta Gardel Beltrame. En estos meses me ha hecho escuchar más tango que en el resto de mi vida, pero estas violas también suenan así. No, esta grabación de Rivero no es acústica, por la fecha es del 60 y pico... «Estas también hacen tingui, tingui», se obstina el agregado. «Debe ser por este puto clima». El exabrupto no es común en el trato entre ambos y confirma que es un día muy especial, un domingo raro en que la embajada está abierta y escuchan música alevosa. Cierto mínimo sentido del pudor les impide estar tomando mate, pero a esa altura casi han desagotado una preciosa botella de Legui aportada por uno de los primeros votantes. «Ya está lloviendo otra vez», agrega Ramos. Tapa la puteada anterior con un parchecito convencional. «Creo que no me voy a acostumbrar nunca». «Yo decía lo mismo hace 4 años», dice el secretario, interesado de repente. «Y seguro que me costó más que a usted, porque mi destino anterior fue Luxemburgo, que es otro mundo, en serio. En cambio, esta humedad es como la de Buenos Aires, como si fuera Buenos Aires». Y el agregado siente que el otro lo descalifica. Son años de servicio exterior, una ristra de países. Él, en cambio, es un recién llegado al club. «La verdad, una de las razones por las que quiero que pierdan hoy es que seguro nos van a mandar de vuelta. Si no, renuncio igual», exagera Ramos. «Me voy». Hace solo 8 meses que está en la isla y se supone que debería hacer negocios, firmar acuerdos comerciales, vender zapatos y camperas de cuero, pero ya ha comprobado que, como dice en sus cartas a casa, «estos morochos son marcianos que prefieren andar en patas y solo conocen el frío por las películas». Sin embargo, según el embajador, para superar esos detalles, se supone que ha estudiado comercio exterior en la mejor privada. En realidad, para Ramos, desde que llegó el único comercio exterior efectivo, han sido 3 oscuras excursiones a un burdel de la islita de enfrente, la misma que se apoya verde en la repisa del horizonte, bronceado por la lluvia, cortado por la bandera que pende del mástil frente a la ventana. La memoria de aquellas transacciones acordadas por señas universales acaso no sea del todo grata, porque el agregado se aparta de la ventana y dice: «Con todo respeto, Beltrame, ¿no le parece que tenemos una bandera bastante boluda?». «Es cierto», concede imprevistamente el secretario, «y es una cosa que uno siente de pibe. En la escuela, cuando mirábamos el cuadro de las banderas de América para el 12 de octubre, no decíamos nada, pero nos parecía la más aburrida de todas. Con ese celestito maricón, ni siquiera el sol es algo original. Un país de mierda como este tiene una mucho más vistosa, tiene rojo, amarillo, verde, dibujitos». Que no escuche el embajador. No hay peligro, está viendo el rugby, Argentina-Francia en el Mundial. El agregado mira el reloj. ¿Qué hora es ahora en Buenos Aires? Debería saberlo y tal vez lo sabe, pero no le gusta hacer la cuenta. Al secretario sí, porque él es quien se comunica regularmente. Tenemos 10 horas de diferencia. Ramos nunca sabe si es a favor o en contra, más tarde o más temprano. Sin embargo, se larga a afirmar porque está harto de la espera. «Quiere decir que allá ya se acabó todo», dice como si mirara una estrella demasiado lejana. «Levantemos y listo. Hay que esperar 1/2 hora más. Después abrimos, hacemos el acta, firmamos y mandamos un email con todo». «Es tan ridículo. Estamos acá, unos pelotudos custodiando un ratoncito como si fuera un velorio». «¿Y a quién estamos enterrando hoy?». El agregado señala con un cabezazo el retrato del presidente que gobierna ortodoxamente la sala desde atrás del escritorio. «¿Le parece? Este no se va a morir nunca», dice el embajador desde la punta de la otra sala. «Ya van a ver». Con un gesto mínimo, un toquecito apenas al equipo, Beltrame reduce los poderosos versos de «Audacia» por Rivero a un susurro. «Terminó el primer tiempo», anuncia el embajador, y deja pasar a la colorida pero calladísima Tania. «Es en diferido, todo es en diferido acá». Y se ríe. No se puede saber si el gordo está contento por el resultado del partido, por las elecciones o porque está fuera de horario y de programa con la única mujer que trabaja en la embajada. Ramos tiene que admitir que Tania está muy buena, dentro del estilo de las mujeres del lugar. Las mujeres son un problema. El embajador está separado, su mujer se volvió con sus hijos chicos el año pasado. Ramos es soltero, Beltrame también, un trolo melancólico, sospecha y escribe el agregado en sus quejosas cartas a Buenos Aires. «¿Quién falta?», dice ahora el embajador, consultando el padroncito de argentinos residentes que se han encolumnado para cumplir deberes cívicos tan lejos de casa y sin necesidad. «Hace más de una hora que votó el último», dice el agregado comercial desde la ventana y dispuesto a irse ya. «Sí, pero falta Palmieri», dice el secretario. «¿Qué Palmieri?». «Palmieri, Imperio, clase 1928». Y Beltrame señala casi al final de la lista, junto al número de documento cómicamente bajo. «¿Quién es este viejo?». El embajador tira la pregunta con fastidio. Cree o debe creer que conoce a todos los argentinos diseminados por la isla. «No es de la capital, es de un lugar del interior, de la selva», asegura Tania. Asomada sobre el hombro del secretario, señala el domicilio, uno de esos largos nombres locales impronunciables que ella pronuncia y que no dicen nada a los demás. «Comerciante no es», se cubre el agregado. «Bueno, sea quien sea, no va a venir ya», dice el gordo mirando la hora. «Dejémoslo ahí. Contamos los votos, hacemos el acta y usted se queda a enviar el email, Beltrame». «Esperen», interrumpe Ramos siempre en la ventana. «Me parece que ahí viene Palmieri». El vehículo, un viejo jeep con todas las lonas desplegadas y las ruedas cubiertas de barro, se detiene en la puerta de la embajada. No llueve ya, pero el atardecer es un hecho y no se ven los rostros con claridad desde la ventana. Sin embargo, el agregado ve que el chofer que da la vuelta al jeep es un hombre joven y que la monja a la que ayuda a bajar es una especie de Madre Teresa, algo encorvada pero ágil, de hábito blanco, bastón vigoroso y botas de goma amarillas, desproporcionadamente grandes para su tamaño. 2 minutos después, acompañada por el chofer y con las botas en la mano, la monja está adentro. «Vengo a votar. Espero que no sea demasiado tarde», dice en un argentino raro, viejo, contaminado de inflexiones. «¿Puedo pasar?» «Pase, hermana, ¿cuál es su nombre?» «Eva», me puse cuando entré a la orden. «Soy la madre Eva ahora, desde hace muchos años». Le apunta al gordo y no se equivoca. «Señor embajador». «Sí. No quiero ensuciar el piso con las botas una vez que estoy en mi tierra». «¿Tenés un diario o algo?», dice volviéndose a la mujer. Tania le alcanza un periódico local y un ejemplar viejo de La Nación. La monja pone las botas encima y se queda mirando el diario. «El camino desde la misión está muy malo en algunas partes», dice excusándose, «aunque ha mejorado mucho con el afirmado. Hace 50 años no había nada en este país, ni caminos, ni agua potable, ni nada». Yo le decía a Bamboli, y le toca la camisa al muchacho que la acompaña, que en la Argentina nunca llueve así, al menos en Mendoza, de donde soy. Pero, ¿qué puede entender él? Esto es lo único que conoce. Solo le queda imaginárselo. Claro. Están todos a su alrededor. Nadie hace nada hasta que el secretario se anima. Bueno, viene a votar. Por primera vez. Hay sonrisas. Por alguna estúpida razón, esa vieja monja provoca cierta actitud condescendiente, como si fuera un chico. «Es la primera vez que voy a votar, porque antes no nos dejaban, y casi seguro que va a ser la última, porque tengo algo acá, y se señala el corazón, que no creo que me deje llegar muy lejos». «Ah, no diga eso, venga, siéntese. Usted se llama Imperio Palmieri». La monja se sienta frente al escritorio y saca una vieja libreta cívica que el secretario hojea con cuidado. «No es un nombre común. Mi madre me puso Imperio por una cantante muy buena que vivió muchos años en España. Imperio, Argentina. ¿Y lo de madre Eva? Lo de Eva lo elegí yo misma, no por la Eva de la Biblia, claro que no, Dios me libre y guarde. Fue por Evita, que era tan buena. Usted sabe, ella les dio el voto a las mujeres. Y fíjese lo que son las cosas. Si no se hubiera muerto tan joven, y yo no me hubiera hecho monja por cosas que me pasaron cuando tenía 18 años, la hubiera votado, pobrecita». El secretario está a punto de interrumpirla, de decirle que no se pueden hacer comentarios políticos en esas circunstancias, pero Imperio Palmieri está más allá de toda sospecha o voluntad de transgresión. «Hace más de 50 años que estoy en la misión», dice ahora. «Primero el Señor me quiso en la India y después acá. Hay mucho que hacer, siempre hay mucho que hacer». «Claro». El secretario le da el sobre con una sonrisa forzada y le indica el camino. «Ahí, en la otra habitación, están todas las boletas». Entonces la madre Eva, sobre en mano por primera vez, vacila. «¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son quiénes? Los candidatos, los que hay que elegir». Y recupera La Nación, que en sus manos arrugadas es repentinamente nueva, inédita, valiosa. «¿Están acá? ¿Se pueden conocer? Para verlos una vez, al menos, ¿cómo son? Un ratito». «Seguro que están», dice el secretario. El agregado comercial no sabe si reírse o qué, pero el embajador le hace un gesto con el mentón y primero con timidez y después con absoluta vergüenza se sienta junto a Imperio Palmieri, la madre Eva, a analizar los candidatos contra reloj. «¿Este qué tal es?», y señala a uno subido a un palco lleno de gente. Mientras comienza a explicar en voz baja, Ramos oye la respiración regular, siente la concentración de la vieja monja, ve de reojo el ceño perplejo del joven Bamboli asomado y se siente repentinamente muy bien y enseguida muy mal. 10 minutos después, Imperio Palmieri ha votado y el embajador firma con cuidado su libreta cívica vieja y virgen. La monja les da un beso a cada uno, les acaricia la cara y sale con las botas puestas a la noche precozmente estrellada. Finalmente abren la urna y hay empate entre los dos mayoritarios. En el acta consignan, además, 3 votos en blanco y 1 nulo. Ha quedado todo disperso sobre la mesa. Vuelvan a meter todo en la urna y mande un email con el acta, Beltrame, dice el embajador. Me voy a ver el segundo tiempo de los Pumas. Antes de irse con él, Tania abre el sobre impugnado y se lleva la estampita. Juan Sasturain. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.